Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos. Vamos a continuar. Estamos hablando de la herencia. La herencia que tenía Nabot y que Acab se la codició. Pero Nabot conocía los principios escritos en la ley de Moisés y Nabot no vendió su identidad ni vendió su herencia, hermanos. Estábamos hablando de que hemos heredado una capacidad de defendernos de las enfermedades, hermanos. Hermanos, Dios tuvo misericordia con usted y le dio unos trillones de células, millones de glóbulos blancos, le dio un sistema de defensa acuoso para que usted no pereciera por enfermedades infecciosas, hermano. Le dio unas normas y estatutos para que, obedeciéndolo, usted no adquiriera enfermedades degenerativas crónicas que lo invaliden, hermano. Hermanos, esa herencia no se puede perder, hermano. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, necesitamos gente como Nabot, que no se compre. Gente que no venda la verdad por pan. Gente que no negocie la integridad y la moralidad por la riqueza o la popularidad, hermanos. Que no comprometan lo recto por el temor al ridículo y a estar solos, jóvenes. No importa que le digan que usted es diferente, ¿no es cierto? Hermanos, veamos unos versículos que son interesantes. Primera de Reyes 21:20. Ustedes tienen ahí. Primera de Reyes 21:20. Quizás para ilustrar a los amigos, a los que no tienen la Biblia por ahí a la mano. Versículo 17 dice: la historia es que al hombre lo apedrearon con los hijos y lo mataron por no vender la heredad, porque Jezabel tramó y se confabuló con los dirigentes religiosos de la época para que mintieran, hermano. Y apedrearon a ese pobre junto con su familia. Segundo de Reyes 9:16 confirma que mataron los hijos también, hermano. Versículo 17, primera de Reyes 21:17. Entonces vino palabra del Eterno a Elías Tisbita: levántate, desciende a encontrarte con Acab. Elías era el profeta. ¿De quién es Elías una representación actual, hermano? ¿De quién es Elías? De la iglesia. ¿Quién tiene que levantarse y sostener la verdad y sostener la integridad, hermanos? Usted y yo, hermanos. Usted y yo. Elías Tisbita es una representación de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una representación de la iglesia actual, hermano. Tiene que levantarse, aunque tenga riesgo de la vida. Si ustedes recuerdan que Jezabel buscaba a Elías para matarlo, y Elías va y se le presenta al rey desafiándolo y desafiando la amenaza de la esposa del rey, y le dice: vino palabra de Jehová a Elías: levántate, desciende a encontrarte con el rey Acab de Israel, que está en Samaria. Ya se había ido de Jezreel, en la viña de Nabot, donde fue a tomar posesión de ella. Versículo 19: volverás a decirle: así dice el Eterno, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y se cumplió exactamente, textualmente, lo mismo. Cuando una flecha se le clavó el corazón a Acab, la sangre quedó regada y los perros vinieron y lamieron la sangre, ¿no? Acá dijo Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Claro, bueno, si usted dice la verdad, tiene enemigo. Elías respondió: te encontré porque te has vendido a obrar mal ante el Eterno, hermano. Hermano, no tiene sino dos posibilidades: o no se vende, o se vende. Y si se vende, es para obrar mal. Bueno, versículo 25, hermano: en verdad ninguno como Acab que se vendiera. Hermano, es triste, ¿no? El rey, el dirigente espiritual de Israel, se vendió a obrar lo malo a los ojos del Eterno, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Y más triste aún, ¿cierto? Despertando el machismo santandereano, vendérsele a una mujer, hermano. Bruja, hechicera, una mujer llena de intriga, de maldad, de iniquidad, diabólica, asesina. Así la describe la Biblia, hermano. Necesitamos hombres como Nabot que no se vendan, hermano. Deuteronomio 32:9. ¿Quiénes somos nosotros? Porque su pueblo es la herencia de el eterno. En algunas de sus Biblias dice, porque es la porción, es herencia. Jacob, la herencia que le tocó. Hermanos, usted es herencia de Dios. Salmo 78, 70. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Salmo 78, ese salmo es hermoso. Leamos desde el 70. Dice, eligió a David su siervo. Hagan una cosa, hermanos. Quite la palabra David y ponga su nombre. Y hágalo personal. Y leamos estos versículos. Eligió a Miguel, su siervo. Lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las ovejas lo trajo. Para que apacentase a Jacob, su pueblo. A Israel, su heredad. Hermano, usted es heredad de Dios. Y los apacentó con integridad. Con la integridad de su corazón, hermano. ¿Sabe cómo es la integridad de Dios, hermano? Así lo apacienta usted con toda eso. Y los pastoreó con la pericia de sus manos, hermano. Hermanos jóvenes, hay un Salmo 127:3. ¿Qué son los hijos? Hermanos padres, los hijos no son suyos. ¿De quién son? Edúquelos, ámelos, guíelos, hermano. No son suyos. Maneje con cuidado la herencia de Jehová. Jóvenes, no sé si sus padres hayan sido buenos o malos, pero ustedes son herencia de Jehová. Ustedes no son hijos de sus padres, ustedes son hijos de Dios, joven. ¿Ustedes recuerdan cómo termina el Salmo 23? En la casa de mi padre hay muchas, y viviré en esa casa por los siglos, por la eternidad, ¿no es cierto? Hermanos, el Señor le tiene preparada un lugar, porque si lo creó individualmente, personalmente, para que solamente existiera desde la eternidad a la eternidad, uno como usted, le tiene un lugar, hermano, y tiene un lugar en el corazón de Dios, hermano. Y si esa casa, esa morada que él está preparando, usted no la ocupa, alguien viene y la ocupa, hermano. Pero en el corazón de Dios queda grabado lo que usted hizo con la herencia, hermano. Hay un versículo para los jóvenes, grábenlo, hermanos. Salmo 119, ¿qué hemos heredado también? Salmo 119, 111, tus testimonios, ¿qué son los testimonios? La ley, hermano, si quiere, porque todo el Salmo es sobre la ley. La ley es mi herencia para siempre, jóvenes. Jóvenes, no se olviden de este versículo. Hermanos, lo que Dios le ha dado, no lo eche a perder, hermano. Ese mismo versículo está en Deuteronomio 33:4. Anótelo, hermanos. ¿Sí? Aquí hay una parábola y hay una pregunta que es importante, hermano. Mateo 21. Ustedes conocen bien esta parábola, pero hay una pregunta al final que es importante. Mateo 21, hermano. Los versículos 33 empieza Jesús a contarle a sus discípulos una parábola de un propietario de una viña que envió a sus obreros para que vigilaran la viña, y los labradores, los arrendatarios que tenían esa viña, ¿qué hicieron con ellos? Algunos los mataron, otros los hirieron y los devolvieron apedreados, ¿no es cierto? Al final envió a su hijo. Quizás tengan respeto de él. Y los arrendatarios, los labradores, claro, este es el heredero. Si nos vamos a quedar con la viña, nos vamos a quedar con la herencia, a este hay que matar, ¿cierto? Y lo mataron, ¿sí? Es la representación de Jesús, ¿no es cierto? Versículo 40. Es una pregunta, hermanos. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Cuando venga el Señor y pida cuentas, le di trillones de células para que las cuidara, hermano. Le di una capacidad de defenderse y usted no podía ni siquiera hacer ejercicio para mejorar todas esas defensas, hermano. Le di un sistema arterial perfecto que no deja coagular la sangre, que no deja que se formen placas allá de colesterol, pero esa herencia que le di usted la malgastó echándole chicharrones, grasa, fritos, aceite. Hasta que se le obstruyeron las arterias, después vino usted lamentándose porque tenía un infarto, lo revascularizaron. Bueno, ya le perdoné, sí, por la misericordia de Dios. Pero usted sabe lo que es sufrir unos días en una unidad de cuidado intensivo con una cirugía que le abre el esternón y le duele cada vez que respira, hermano. Usted había sacrificado la herencia en el gusto, en el apetito. Porque es que comerse una sopa sin hueso es inconcebible, ¿no es cierto? No sabe a nada, ¿no es cierto? Es que no echarle mantequilla al pan, eso no sabe a nada, hermano. ¿Sí? Es que no ponerle ni siquiera un poquito de aceite, de gourmet o mazola a esos plátanos para fritar, hermano. ¿Y quién come así, no es cierto? ¿Quién come sin sal? Uy, eso es muy feo, hermano. ¿Qué vendrá a hacer el Señor para pedirnos cuentas, hermanos? Alguna vez lo mencionábamos. En lo poco has sido fiel. Si en el gusto, si en el estilo de vida, si en la manera de vestir, de alimentarse, no has sido fiel, el Señor no lo va a poner lo mucho en la eternidad, para que se le revele allá en la eternidad otra vez y venga a protestar, porque esto no sabía pescado, esto no sabía carne, esto no sabía frito, ¿no es cierto? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Recuerdan Juan 14? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a darles una herencia para que donde yo esté, vosotros también estéis. Leamos un versículo, hermano, Colosenses 3:24. Y anoten este otro versículo que es casi igual, es el contexto. Primera de Pedro 1:4. Pero vamos a leer Colosenses 3:24, hermano. Seguros que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tiene una herencia, no la desperdicie. Usted es heredero con Dios. Anote estos versículos. Gálatas 3:29, hermano. Tito 3:7. Y Romanos 8:17, hermano. Y vamos a leer Hebreos 1:14. Todo lo que le ha dado el Señor para que usted no pierda la herencia, hermano. ¿No son todos ellos espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¡Qué misericordia! No solamente lo creó único, sino que no lo dejó solo, le puso ángeles alrededor suyo. Ahí mismo el versículo, capítulo 9, el versículo 15, hermano. Por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió por perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, hermanos. Ustedes conocen un versículo, Isaías 58:14. ¿Lo recuerdan bien, hermano? Porque es una promesa. Leamos el 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, de todo, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho, hermano. Hermanos, Dios tiene, Apocalipsis 21:7, un lugar para usted. No lo pierda, hermano. Le ha costado mucho al cielo darle esa herencia y Él la quiere compartir con usted. El Señor le bendiga.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que, a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tenemos el estudio número 3 titulado Comprendamos la naturaleza humana. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Hermano, hermana, amigo y amiga, es un tema muy importante tratar de comprender la naturaleza humana, cómo fuimos hechos, porque eso nos ayudará a entender qué ocurre cuando una persona muere. Dios creó a los seres humanos a su imagen, como el acto culminante de su creación física. Y este hecho es subrayado por lenguaje poético empleado por primera vez en la Biblia. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es como una poesía que está diciendo, ¿verdad? La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Fueron hechos iguales, con diferentes funciones biológicas, así como creados en total dependencia de Dios. Y aunque no son inmortales, porque solo Dios es inmortal, sin embargo, podían vivir eternamente si permanecían en una relación de confianza y amor con su Creador. El monismo bíblico enseña que cada ser humano fue creado como una unidad y que ninguna parte de un ser humano puede vivir después de la muerte de una persona. La expresión alma inmortal y la enseñanza de que los humanos nacen inmortales o con almas o espíritus inmortales no se encuentran en la Biblia. Los seres humanos o las almas no son inherentemente inmortales. Los seres humanos no tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Después de que él o ella muere, la conciencia deja de operar. La inmortalidad humana se deriva siempre y únicamente de Dios. Jesús nos devolverá la inmortalidad cuando regrese y todo lo que el diablo nos ha robado. En un momento más regresaré, porque si este tema queda claro en nuestras mentes, todas las demás doctrinas permanecen firmes. Si no está claro, todas las doctrinas colapsan como por efecto dominó. Ya regreso. Comencemos con este versículo que habla de nuestro origen, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La tensión entre la palabra de Dios, ciertamente morirás, y la falsa promesa de Satanás, ciertamente no morirán, no se limita al jardín del Edén. Ha resonado a lo largo de la historia. Y muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las palabras de Dios. Y para ellos la advertencia morirá se refiere solo al cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán es una alusión a un alma o espíritu inmortal. Pero sabes, este planteamiento no funciona. Por ejemplo, ¿se pueden armonizar las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filosóficos, yo lo sé, incluso científicos, para responder a estas preguntas. Pero como cristianos, cuyo fundamento es la Biblia, ese es nuestro fundamento, debemos reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente. Por lo tanto, solo en su palabra, en las Escrituras, donde podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales. Otra fuente no nos sirve. No nos trae seguridad. Es una mezcla de error y de suposiciones. La palabra de Dios es la pura verdad. Y cuando el Señor que nos creó nos habla de esto, Él nos dice la pura verdad acerca de la vida y de la muerte. Y hoy consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Bueno, leamos ahora estos versículos y veamos qué es esto del alma viviente, qué similitudes y diferencias puedes ver entre la forma en que Dios creó los animales y a la humanidad. Y también ver qué nos dice sobre la naturaleza humana. Veamos este tema fascinante. Este tema que nos aclarará tantas cosas. Vamos al libro de los comienzos, libro de Génesis, capítulo 1. Vamos al mismo comienzo de la Biblia, versículos 24 al 27. Y luego leeré 2:7. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aquí tenemos nuestro comienzo. El relato de Génesis declara que en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios dio vida a los animales terrestres y a los primeros seres humanos, una pareja. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, que también formó al hombre del polvo de la tierra. Y aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre fue distinta de la de los animales por dos razones. En primer lugar, Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí quiero hacer una pausa y decir, Dios no creó un muñeco de lodo, como enseña la tradición, o de arcilla. Creó un ser perfecto de carne y hueso, de los elementos del polvo, pero le faltaba la vida que solamente Dios puede dar. Era una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente. Y en segundo lugar, Dios creó la humanidad como hombre y mujer, a imagen y semejanza de la Deidad. Y Génesis 2:7 explica que la infusión del aliento de vida en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente, en hebreo nefesh, o literalmente un alma viviente. Bueno, esto significa que no tenemos un alma que pueda existir separada del cuerpo. O Dios no le puso un alma, más bien el cuerpo sumado al aliento de vida de un ser, alma o persona viviente. O sea, se juntan los elementos y da un ser viviente. Somos un ser vivo o alma viviente. La afirmación que esta alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica. ¿Sabes que comprender la verdadera naturaleza de la humanidad nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y todos los peligrosos errores construidos sobre esa creencia? Ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente. Dios nos creó de una manera formidable y maravillosa, y no debemos especular más allá de lo que las Escrituras realmente dicen sobre este asunto específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio, los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que significa exactamente que algo esté vivo. Es un misterio para ellos. Pero aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. ¿Cómo es que los pocos gramos de tejido material, células y sustancias químicas en nuestra cabeza, el cerebro, retienen y crean cosas inmateriales como los pensamientos y las emociones? Quienes estudian esta idea admiten que realmente no lo sabemos. ¡Qué milagro es la vida, verdad! Por eso pregunto, ¿por qué deberíamos regocijarnos en el regalo no solo de la vida, sino también de la vida eterna? ¿Un milagro aún mayor? Bueno, hay dos versículos que nos ayudan a comprender la naturaleza del alma humana. Son versículos claros, Ezequiel 18, 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amigos, la vida en este mundo pecaminoso es frágil y transitoria. Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es la consecuencia natural del pecado que afecta a toda la vida aquí. Y sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren, como dijo el rey Salomón. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo, dice el sabio, inspirado por Dios. Pero el segundo concepto es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. En Génesis 2, 16 y 17, Dios había advertido a Adán y a Eva que si alguna vez pecaban al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Y Dios repitió esta advertencia en Ezequiel 18, 4 y 20 para reforzar este concepto. El concepto dice, el alma que pecare, esa morirá. Y esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que, dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. Otra implicación es que este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otra esfera después de la muerte, entonces en realidad no morimos. Al fin y al cabo, pues seguimos vivos, ¿no es cierto? Pero en contraste, la solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma incorpórea que migra al paraíso, al purgatorio o al infierno. De hecho, la solución es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como dijo Jesús en su sermón sobre el pan de vida, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué crees que la certeza de la segunda venida, que está garantizada por la primera venida de Cristo, y al fin de cuentas, de que se vio la primera venida de Cristo sin la segunda? ¿Por qué esta es la garantía, es tan decisiva para todo lo que creemos? Porque ¿qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso? Sería triste, no habría ningún tipo de esperanza. Vivir aquí, morir y desaparecer para siempre. Ahora, ¿qué es eso de que el Espíritu vuelva a Dios? ¿Qué contraste ves entre estos dos pasajes bíblicos que vamos a leer? ¿Y cómo puede ayudar a comprender mejor la condición humana después de la muerte? Génesis 2.7, Deuteronomio 7.22 y Eclesiastés 12.7. Vamos a leer aquí. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o alma viviente, ¿verdad? Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Y tú preguntas, bueno, ¿qué pasa con el espíritu? ¿No permanece consciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura citando Eclesiastés 12.7 que dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pues sabes que esta declaración nos sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente en la presencia de Dios. Porque Eclesiastés 12, 1 al 7 describe en términos bastante dramáticos el proceso de envejecimiento que culmina con la muerte. El versículo 7 se refiere a la muerte como la inversión del proceso de la creación mencionado en Génesis 2.7, o sea, es la creación al reverso. Como ya se ha dicho, en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora Eclesiastés 12.7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para todos los demás seres humanos, vuelve a Dios. Ahora escucha bien, ¿cómo vuelve? No en forma pensante, porque lo que pensamos se deteriora. O no hablando, porque todo eso está muerto. Vuelve a ser lo mismo que era antes que Dios sople su aliento de vida. Todo vuelve a punto cero. Debemos tener en cuenta que Eclesiastés 12.7 describe el proceso de muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos están con Dios también. ¿Captas tú la contradicción que hay? Esta idea no armoniza con la enseñanza general de las Escrituras. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto con los seres humanos como con los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. O como dijo el salmista, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. A menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida y no es así. No encontramos esperanza en la muerte. La muerte es lo opuesto a la vida, es la enemiga de la vida. Jesús lo dijo, y el apóstol, perdón, lo dijo en 1 Corintios 15, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Así que la muerte no es nuestro amigo, no es nuestra amiga. Hay lugares donde he ido, donde venden cosas, adoran a la muerte es el peor enemigo. Jesús vino a destruir la muerte y a darnos vida eterna. La verdad bíblica es que los muertos nada saben. Y eso es lo que nos dicen más de 1,600 versículos bíblicos que mencionan el tema. Ahora veamos qué podemos aprender de estos versículos. Voy a leer del libro de Job, Salmos, Eclesiastés. Y vamos a ver qué nos dicen sobre la condición de los seres humanos al morir. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. No alabarán los muertos a Jehová o a Jah, ni cuantos descienden del silencio. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, el sepulcro donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, algunos comentaristas bíblicos argumentan que estos pasajes escritos en lenguaje poético no pueden usarse para definir la condición de los seres humanos al morir. Pero hermanos, sí, si esto no define, entonces ¿qué es lo que define? Es cierto que a veces la poesía puede ser ambigua y se puede malinterpretar con facilidad, pero no es así con estos versículos. Su lenguaje es claro y sus conceptos están en total armonía con las enseñanzas generales del Antiguo Testamento sobre el tema. En primer lugar, en Job 3, el patriarca lamenta haber nacido debido a todo el sufrimiento. Era un momento más terrible que no ha deseado no haber nacido nunca, ¿verdad? Él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría dormido y en reposo. Bueno, el Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, porque dice, no alabarán los muertos, ajá. Esto difícilmente sugiera que los muertos fieles y agradecidos, estén en el cielo adorando a Dios. Dice, no alabarán, no están alabando, porque los muertos nada saben. Y según el Salmo 146, las actividades mentales de la persona cesan con la muerte. Dice, su aliento, sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esta es una descripción bíblica perfecta de lo que sucede al morir. Y Eclesiastés 9 agrega que los muertos nada saben y que en la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, amigo, amiga. No te estoy hablando nada nuevo. Esto está en la palabra de Dios desde el mismo comienzo, hace siglos. Si nunca lo escuchaste, bueno, deberás reevaluar qué es lo que has estado creyendo. Porque la enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico en los cristianos. No. En primer lugar, a los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno que arda eternamente ni un purgatorio temporal. Esas son tradiciones que surgieron en la Edad Media cuando se prohibió la Biblia. Y en segundo lugar, aquí viene lo glorioso, los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. No es de extrañar las palabras de ánimo de la profetisa Elena de White, la sierva del Señor, que nos dice lo siguiente, el libro deseado a toda la gente. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Piensa en esto. Piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte. Y ya sea que estén en la tumba 1,500 años o 5 meses, a ellos les da lo mismo. De repente es el regreso de Cristo. Entonces, ¿podríamos afirmar en un sentido, en cierto sentido, que los muertos están mejor que nosotros los vivos? Están descansando de sus obras. Lo próximo que verán, cuando sus ojos se abran y suene la voz de trompeta de Dios, los despertará y verán venir al Hijo de Dios en las nubes. Amados, esta es una esperanza segura. Y el Antiguo Testamento, como el Nuevo, nos expresan claramente las diferentes formas, las ideas de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. Por ejemplo, se dice Abraham que exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo. ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte? El hecho de que tanto los reyes buenos como los malos terminaron en el mismo lugar al morir. El mismo fenómeno y destino ocurre a todos. Y otra forma de describir la muerte es mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y la misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Y podemos identificar por lo menos tres aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Y otra idea es que no somos los primeros ni los últimos en seguir ese camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Y una tercera idea es que al estar sepultados cerca de ellos, no estamos solos, sino que permanecemos juntos incluso durante la inconsciencia de la muerte. Esto quizás no tenga mucho sentido para algunas culturas individualistas modernas, pero era muy significativo para en la antigüedad, de estar en el cementerio junto con sus amados, ¿verdad? Los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos. Permanecerán inconscientes hasta ese glorioso día en que despertarán de su sueño profundo para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo. Y eso será cuando Jesús venga en la gran resurrección. Imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos, que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos, de la separación. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Es un tema muy extenso, pero debemos concluir. Permíteme usar esta ilustración. Si alguna vez pasaste por una cirugía y te aplicaron anestesia general, es posible que tengas una vaga idea de cómo sería estar muerto. Pero aún así, cuando estás bajo anestesia, tu cerebro sigue funcionando. Imagínate cómo será estar muerto cuando todas las funciones cerebrales, todo, se haya detenido por completo. La experiencia de la muerte, entonces, es cerrar los ojos. Y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, lo siguiente que verás será a Jesús en su segunda venida o después del milenio. Hasta entonces, todos los muertos, ya sea justos y los impíos, descansan durante lo que les parecerá un instante. ¿Y para quienes seguimos vivos? Nos parece que la muerte dura mucho tiempo. Para los vivos sí, pero para los muertos dura solo un instante. Es que no pasa el tiempo, están totalmente, se puso una pausa en esa vida, se acabó, no existe. Mira lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, un libro que arroja luz para nuestros días, que cada uno de nosotros debía leerlo y releerlo. Dice, si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Y esa creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está anonadado por los cuidados, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. En ningún lugar de las Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciben su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Hermanos, la noción bíblica del ser humano integral que permanece consciente solo como una persona indivisible, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la muerte? La teoría de la inmortalidad natural del alma, con todas sus incontables ramificaciones, se ha apoderado del mundo. Entonces, ¿por qué nuestro mensaje sobre el estado de los muertos es trascendental ¿Por qué no predicamos más de esto y la esperanza que hay solamente en la resurrección que Jesús vendrá a dar y para evitar los engaños que el diablo hará en el tiempo final? ¿Por qué también incluso entre los cristianos encontramos una oposición tan fuerte a lo que en realidad es una enseñanza maravillosa y tan clara, tal vez la más clara de todas las Escrituras, pero tal vez la más mal comprendida? Entender correctamente el estado de los muertos, ¿cómo debería protegernos de lo que pueda aparecer ante nuestros ojos, nuestros sentidos? Es decir, ¿por qué no siempre podemos confiar en lo que vemos, especialmente si lo que vemos o creemos ver es un espíritu, es el espíritu de un pariente muerto, como algunos han informado? Dios nos ayude a creer lo que Dios ha dicho: los muertos nada saben. Un día Jesús cerrará este paréntesis, nos devolverá la inmortalidad. Oremos. Padre Celestial, gracias que tu palabra es tan clara en cuanto a esto. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuán extenso? ¿Cómo se ha extendido este engaño desde el jardín del Edén hasta nuestros días? El diablo sabía dónde plantar la semilla del engaño, que hoy parece casi imposible de hacer pensar a la gente de otra manera, o siquiera que entiendan lo que Dios dice, lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, danos tu espíritu, para que podamos comprender este mensaje, saber explicarlos a otros, para evitar así los errores capitales que vendrán en el tiempo final. Bendícenos. Podamos hacer de tu palabra nuestro sólido fundamento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Maranatá, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens
y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Thank you. hechos y milagros de Jesús. La Biblia tantas veces nos mostró este libro, siempre vamos a pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente